Radio 5 Todo Noticias. Valladolid. Informativos de Radio Nacional de España.
Hola, buenos días. A 6 días para el 23 de abril, Villalar se prepara para un día de fiesta, la de la comunidad, que espera reunir en la campa a 30.000 personas. La Junta de Castilla y León reparte los actos institucionales de festejos por las 9 provincias. Un error para el alcalde de Villalar de los Comuneros, Luis Alonso.
Escenificar lo que es la unidad de la comunidad. Era igual de donde vinieran, era el punto de referencia era Villalar para estar unidos.
Despliegue de seguridad con 400 efectivos ya preparado por la Delegación de Gobierno y la Junta de Castilla y León. Parece que respetará el tiempo, alguna nube, algo más de fresquito en la campa, pero sin lluvia en la fiesta regional. Un miércoles en el que les hablaremos de la nueva carta del alcalde a Óscar Puente sobre el aeropuerto, de la denuncia de falta de transparencia al ayuntamiento por parte de Valladolid Toma la Palabra y del Día Mundial de la Hemofilia. Hoy, jornada para concienciar de una patología congénita para la que los pacientes piden un acceso equitativo a las terapias. En cuanto al tiempo, temperaturas que siguen a la baja. Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda, buenos días.
Buenos días. Continúan bajando las temperaturas en la provincia de Valladolid. Hoy ya los termómetros se van a quedar por debajo de los 20 grados. La máxima prevista es de 17 grados en Valladolid capital y 18 grados en Tordesillas y Medina del Campo. El cielo quedará poco nuboso, despejado, ambiente soleado y viento flojo del norte y noreste, localmente más intenso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Una persona fallecía ayer al ser arrollada por un tren de mercancías en un tramo de vía paralelo al Camino Viejo de Guadapero, en el término municipal de Ataquines. El suceso ocurría sobre la 1:30 de la tarde. El personal sanitario, al llegar al lugar de los hechos, solo pudo confirmar la muerte de la persona arrollada. El servicio de trenes entre Medina del Campo y Arévalo se vio afectado durante un par de horas y Renfe dispuso de transporte alternativo para los trenes de media distancia Madrid-San Sebastián y Valladolid-Madrid. En la coordinación técnica están Ángela Parra y Sergio Martín. Reciban un saludo de toda la redacción de Radio Nacional de España en Valladolid. Comenzamos. La festividad de Castilla y León va a contar, como cada año, con un dispositivo de seguridad especial para garantizar la seguridad en el epicentro de la celebración, en Villalar. Se esperan alrededor de 30.000 personas en la campa. Xavier Pita, buenos días.
Buenos días. El dispositivo va a comenzar a las 7 de la tarde del lunes 22 de abril y se va a prolongar hasta las 8 de la tarde del día siguiente. Lo ha explicado la delegada territorial de Valladolid, Raquel Alonso.
Cuenta en total con 127 personas, que son más personas que el año anterior. Es decir, hemos incrementado este dispositivo pues para reforzar la seguridad de las personas.
En total, más de 400 efectivos van a formar parte de la organización, entre los medios aportados por Delegación y la Junta de Castilla y León. La unidad ciudadana va a estar formada, entre ellos, por 290 efectivos de Guardia Civil, que se van a encargar de los controles de alcohol y drogas en la carretera y una carpa en la campa para efectuar denuncias. Escuchamos al subdelegado del Gobierno.
Unidad de Seguridad Ciudadana, el subsector de tráfico, la Agrupación Rural de Seguridad, los TEDAS y las unidades que tienen que ver con los medios aéreos.
Además de los 2 helicópteros de Guardia Civil y DGT, como novedad de este año, 2 drones se unen a los 27 sanitarios destinados al lugar, a las 3 ambulancias, al grupo de Cruz Roja o el grupo de apoyo logístico con voluntarios de Protección Civil, unidad de rescate de incendios, además de un hospital de campaña.
Vemos que la afluencia de personas pues vaya a ser importante. En cualquier caso, pues siempre es mejor prevenir que curar y por ello pues es importante celebrar este tipo de reuniones, ese tipo de coordinación y de cooperación y así funcionar todos como una maquinaria, como viene siendo habitual, para garantizar que el Día de la Comunidad, que el Día de Villalar, pues sigue siendo un éxito, como ha sido en las pasadas situaciones.
Este año el Ayuntamiento de Villalar solo ha programado una carpa con programación cultural como poesía o presentaciones de libros. No se han organizado conciertos de grupos locales, como sí se hizo el año pasado. Luis Alonso es el alcalde de la localidad.
Es muy lamentable Pues eso, que de pasar de una programación como la que hubo el año pasado a prácticamente nada.
Ha señalado que se ha dividido la fiesta y que el día 23 no es el día de Villalar, sino el de Castilla y León.
Estoy, por un lado, agradecido porque por lo menos algo con respecto al año pasado, algo tenemos. Pero os tengo que decir, a mí no me ha gustado nada lo que se ha hecho de dividir la fiesta.
La ya habitual carta semanal del alcalde de Valladolid al ministro de Transportes cambiaba de asunto esta semana. Dejaba de lado el soterramiento y, en su petición, Jesús Julio Carnero ha solicitado a Óscar Puente que el aeropuerto de la ciudad lleve el nombre del escritor vallisoletano Miguel Delibes.
Es una manera esta, sin lugar a dudas, de reconocer a nuestro escritor, a nuestro paisano, al querido Miguel Delibes, que todos los vallisoletanos llevamos en el corazón. Lo habíamos intentado en la legislatura pasada y no lo conseguimos. Espero que ahora sí, de la mano del señor Puente, el Gobierno de España proceda a denominar al aeropuerto de Valladolid como Aeropuerto Miguel Delibes.
Por cierto, que hemos conocido que sube un 30,7% los pasajeros en el aeropuerto de Valladolid. El aeródromo aún se queda con un 20,5% menos de viajeros que en el mismo mes de 2019. No obstante, ha recibido tres veces más que la suma de los otros tres aeropuertos de la comunidad: León, Salamanca y Burgos. Valladolid toma la palabra, ha denunciado que el equipo de gobierno está obstaculizando el derecho a la información después de que el grupo municipal solicitase hasta en dos ocasiones el acceso al expediente sobre el proyecto de reforma del puente de Poniente. Según han hecho público, en la primera solicitud formal no recibió ninguna respuesta, mientras que en la segunda petición el concejal de movilidad Alberto Gutiérrez Alberca les contestó asegurando que remitiría ese proyecto cuando ya fuese aprobado, a pesar de que lo tienen desde hace más de mes y medio. Rocío Anguita, concejala.
Tenemos derecho a conseguir toda la información que creamos necesaria para el ejercicio de nuestras funciones, en este caso, concejales de la oposición. El equipo de gobierno del Partido Popular y Vox nos está negando este derecho y, en concreto, con toda la documentación que tiene que ver con la propuesta del Puente del Poniente, que este ayuntamiento recibió el 12 de marzo y de la cual todavía no tenemos noticias.
Toma la palabra, también ha denunciado que el consistorio vuelve a utilizar herbicidas de amplio espectro, productos altamente tóxicos, irritantes para la piel, ojos y mucosas, que ya fueron cancelados por el anterior equipo de gobierno que prohibió hace ya 8 años fumigar con este producto. Jonathan Racionero, concejal.
Este tipo de sustancias ya se prohibieron en el año 2016 por el anterior equipo de gobierno y entendemos que este ayuntamiento debería estudiar otro tipo de vías más saludables y sanas para la población y para el resto de seres vivos para el tratamiento de las malezas y de las hierbas en la ciudad.
El alcalde visitaba este martes las instalaciones del IOBA de la Universidad de Valladolid, donde ha tenido la oportunidad de valorar las instalaciones y a los profesionales que desde hace 30 años son referencia en formación, investigación y clínica oftalmológica. Su director, Antonio Maldonado, ha aprovechado para pedir al ayuntamiento que los centros de vida activa municipales puedan ser lugares donde los mayores participen en estudios y mejora de la calidad de vida a través del IOBA.
El implicar a estas personas mayores que en las que pues podemos aumentar pues su participación, su autoestima, el reconocimiento de pues la colaboración que pueden hacer hacia el desarrollo de la ciencia podría ser muy positivo.
Es 17 de abril, Día Mundial de la Hemofilia. Durante toda la jornada, la Asociación Vallisoletana y Palentina de Hemofilia contará con una mesa informativa en el vestíbulo del Hospital Río Ortega de la capital para dar visibilidad a una patología que nos acerca su presidente, José Antonio Pascual.
El problema genético no es una cosa que se pueda contagiar, sino que se nace con ello, bien sea porque se hereda de los progenitores o porque es una mutación genética nueva en un recién nacido. Entonces, es una mutación que provoca que en la sangre falte una proteína que son las que ayudan a que la sangre coagule y se cierren las heridas.
La dolencia, sufrida durante años, acaba provocando dolores y atrofias articulares que, dependiendo del grado del paciente, complican su día a día, como quienes tienen que pincharse en vena la proteína que les falta cada 3 o 4 días. Afortunadamente, las investigaciones han avanzado mucho en la medicina hematológica y la esperanza está en que pacientes que hayan sufrido hemofilia puedan vivir sin ella.
Y ahora incluso está la terapia génica, en la que tenemos también socios que están participando y que puede suponer, antes o después, el que un hemofílico quede sin hemofilia una vez hecho el tratamiento de la terapia génica.
Por eso, en un país como España, con unas 3.000 personas hemofílicas, unas 70 en Valladolid, donde se pueden considerar incluso privilegiadas en cuanto al acceso a terapias, miran más allá y con el lema «Acceso equitativo para todos» reclaman que todo el mundo sea una enfermedad a la que se pueda hacer frente por igual.
La Federación Mundial, una de sus misiones principales es conseguir, pues se piensa que hay más de 300.000 pacientes en el mundo que no tienen acceso al tratamiento, en países subdesarrollados o en vías de desarrollo que no tienen tratamiento, con lo cual la vida del hemofílico severo o moderado en esos países está siempre en peligro. Entonces, una gran parte de sus recursos se apoya para ayudar a estos países, a estos pacientes, y se envía también con la ayuda de empresas farmacéuticas, pues muchas partidas de medicamentos a esos países para intentar que los pacientes tengan acceso.
Y aunque se trata de una enfermedad rara por su prevalencia y genética, José Antonio Pascual, presidente de la asociación en Valladolid y Palencia, reconoce que no han sido de los grupos más pendientes de la ampliación del cribado de enfermedades en los recién nacidos a través de la prueba del talón, ya que en la hemofilia, cuando hay alguien detectado en la familia, madre, padre, hermanos, ya suelen estar más que analizados.
Cuando hay una persona, aparece una persona hemofílica, siempre se buscan los antecedentes, se buscan su madre, sus tíos, toda la familia, se hace un estudio familiar para detectar los portadores de esa enfermedad.
Este día de la hemofilia, ya saben, más información en la mesa que estará durante toda la jornada en el Hospital Río Ortega, en el vestíbulo principal. Allí mismo el doctor Alberto Cantalapiedra, jefe del servicio de hematología del centro, atenderá a todos los pacientes y ciudadanos que le planteen sus dudas. Este miércoles comienza el segundo encuentro internacional en español Valladolid en la lengua, que vuelve a traer a la ciudad a grandes nombres de la cultura española y latinoamericana. Este año, bajo el título Patria Común del Español, reflexiona sobre la relación entre cine, literatura y español con directores de cine, escritores y periodistas. Juan Manuel de Prada, Paula Ortiz y Luis Alberto de Cuenca protagonizan la primera jornada en el día de hoy. Guillermo Garavito, presidente de la Fundación Godofredo Garavito y Gregorio.
Valladolid en la lengua nació y continúa como un encuentro internacional en español que pone la vista a este y al otro lado del Atlántico, muy consciente de las posibilidades de riqueza, empleo y desarrollo que puede llevar pareja la apuesta por nuestra lengua en Valladolid.
Y el presidente de la Diputación, Conrado Iscar, también ponía en valor la lengua.
Nuestra lengua es un elemento que cohesiona la cultura, la historia, las tradiciones, la investigación, en definitiva el pensamiento de toda una comunidad. De ahí su profunda importancia en todos los ámbitos.
Les hablamos ahora de una iniciativa, la de los hermanos Café Quijano, que se han dado un paseo por Valladolid para mostrar los atractivos turísticos de la ciudad y provincia con un vídeo a través de las redes sociales. El Grupo Leones se ha convertido en el nuevo embajador de la campaña turística de otoño-invierno de la Junta. Primero fue Zamora, como primera provincia promocionada por los hermanos Manuel, Óscar y Raúl. Ahora escuchamos cómo Café Quijano venden por las calles de Valladolid, la ciudad y la provincia.
Aquí estamos, en un lugar lleno de historia y de cultura, y que es punto de encuentro. Es la Plaza Mayor de Valladolid. Aquí también podemos encontrar el Museo Nacional de Escultura, que alberga una impresionante colección de obras del Renacimiento y del Barroco.
Y aquí nos vamos a Urueña, uno de los pueblos más bonitos de España, que alberga el 80% de su muralla.
Ah, oye, no os vayáis de Valladolid sin visitar el Castillo de la Mota, ¿eh? Valladolid, chao, chao, chao.
Urueña, Medina del Campo, ya lo han escuchado, las calles de la capital de Valladolid por Café Quijano, los leoneses, a través de la Junta de Castilla y León, campaña turística de otoño-invierno.
Sol a sol, se pasa la vida, un día se queda y otro camina, así es la historia de sol a sol, un día empieza y otro termina. De sol a sol, se pasa la vida, se queda y otro camina, así es la historia de sol a sol, un día empieza y otro termina.
Así es la información que sigue en esta sintonía ahora en las mañanas con Íñigo Alfonso y todo su equipo, y siempre, siempre en rtv.es.
una calle vieja, una plaza añeja. Vagabundos limpios con las manos negras. Mujeres caminando perfuman las aceras de las calles que pasean. Unas piernas entran con las medias.